es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Estamos transmitiendo desde Bogotá para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Por supuesto, a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430M. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, Alejandra Herrero y Alejandro Montaño. También a todos nuestros productores que hacen estos espacios posibles. El día de hoy queremos dialogar sobre cómo hacer filosofía a través del hip hop. Para ello hablaremos sobre el nuevo lanzamiento de Luzbe Árbol Clan, Más Allá del Bien y del Mal. Aquí lo conocemos como Sebastián Zipagauta. Nos ha estado acompañando en otros programas del Puente y es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Él es licenciado en filosofía, él es estudiante también de la especialización en ética y problemas contemporáneos Uniminuto, es funcionario público y por supuesto artista de hip hop. Sebastián, bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues me alegra mucho estar nuevamente en este espacio, compartiendo nuevamente contigo y pues compartiendo un poco de lo que estamos trabajando en este momento, pues tanto en el arte como en la filosofía.
Claro que sí, Sebastián, me gustaría empezar que nos contaras un poco diciéndonos quién eres y también sería interesante que nos contaras con qué canción tú te sentirías identificado, digamos, decir Sebastián se identifica por esta canción, por algún motivo.
Bueno, yo soy ya graduado y licenciado en filosofía. Estudiante de la especialización en ética y problemas contemporáneos. En este momento estoy trabajando como funcionario público en el ámbito del archivo y pues artísticamente me desempeño pues por medio del hip hop y demás. Bueno, yo creo que esa pregunta no me la esperaba porque creo que es muy difícil uno definirse únicamente con una sola canción, ¿no? Y de por sí, desde lo personal yo considero que incluso uno debe estarse escribiendo constantemente y en cada canción pasa eso, ¿sí? Yo siento muy cercanas las relaciones entre la filosofía y la música precisamente por lo mismo, porque parece que nos describen, algunas canciones nos describen, pero también nunca se logra hacerlo totalmente, entonces como que cada canción nos va como reconstruyendo, nos va retransformando y demás, entonces creo que no podría especificar una sola canción, y de hecho pues también por una situación un poco digamos compleja, en el sentido de que la música es demasiado amplia, ¿no? Yo creo que también hay que aclarar eso pues para los que nos escuchan, porque parece que los raperos solo escuchamos rap, y no necesariamente. Por ejemplo, escuchamos baladas, crecimos escuchando la música del barrio, que por el supermercado sonaba el vallenato, la salsa, entonces pues como que uno en el diario vivir se está alimentando todo el tiempo de música, todo el tiempo se necesita la música, y no sé si habría una única canción que nos pudiese identificar del todo. Entonces, creo que en el momento no se me ocurriría alguna realmente que pudiera decirte que diga como que esta es la canción que me describe. Y también pues por el hecho de lo que te venía diciendo, ¿no? Uno constantemente se está transformando, se está reafirmando, entonces uno no todo el tiempo es el mismo.
Sí, así es. Creo que fue un poquito corchadora la pregunta, pero me gustó muchísimo tu respuesta porque creo que si me preguntaran eso a mí tampoco sabría decir con qué canción me identificaría por esos aspectos que tú acabas de mencionar. Quisiera también preguntarte un poco de dónde nace tu nombre artístico, ¿no? ¿De dónde nace Luz Bárbol Clan y por qué ese nombre?
Bueno, algo que se me pasó de pronto ahorita que tú lo mencionas, uno de pronto se identifica con una canción en un momento determinado, ¿no? Entonces, pues, digamos que si nos reconocemos como sujetos en una época y un contexto determinados, en este momento no me identificaría mucho con la canción de El baile de los que sobran, de los prisioneros, ¿sí? Demasiado. Entonces creo que es eso, ¿no? Porque eso es lo bonito de la música, como que nos ubica en un contexto y en una época determinada e incluso nos permite viajar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si estamos en la casa y suena una canción, no sé, Marco Antonio Solís, por ejemplo, pues yo como que evoco esas épocas en donde mi papá estaba un domingo en la mañana trabajando en su computador y nosotros por ahí jugando de niños y demás. Entonces, bueno, quería como anotar, hacer esa acotación
Vale,
ahí.
pero la
Y
respondiste.
respecto al nombre, pues es una cuestión bastante simbólica. Yo realmente, digamos que considero que el proceso, digamos, de formación filosófica y artística ha sido como uno solo, han ido en una misma línea. Y de hecho, pues con algunos otros profes, como que evidenciaba que el proceso también se va dando de una forma bastante extraña, en el sentido en que uno tiene ciertas intuiciones que lo que va haciendo con la filosofía es como irlas aclarando o complejizándolas más, ¿no? Pues digamos que tampoco está mal que uno tratando de encontrarse se pierda mucho más porque pues de hecho no encuentra bastantes cosas interesantes. Y bueno, digo esto porque es bastante simbólico este nombre artístico porque representa como un antes y un después también, ¿no? Como ese proceso doloroso de transformación de lo que es el individuo, pues en mi caso, ¿no? Porque digamos que, ¿cómo se dice? Como desde la mitología, sí, como, sí, llamémoslo mitológico, digamos que este Luz Bella era como el mejor de los ángeles y representaba como esa divinidad que estaba sobre los otros ángeles y demás. Y luego hay como una transición de ese luz bella a Lucifer. Entonces como que representaba en su momento, cuando lo pensé así, representaba como esa dualidad, pero también como ese proceso del que tiende el ser humano a ser como acercarse a lo divino o acercarse a lo más mundano posible. Entonces digamos que es como un autorreconocimiento de que pues estoy en ese proceso, estoy en ese mundo en el que podría ser o lo uno o lo otro, y pues estoy en la búsqueda de mí mismo. Entonces digamos que en esos términos, no sé si sea claro, pero trato de ser lo más claro posible, pero digamos que es más o menos por ahí que nace este nombre. Y Árbol Clan es el grupo, entonces digamos que es como el completo, los de Árbol Clan, es porque hace unos años ya formé un grupo con otro compañero, una persona que aprecio mucho, y pues digamos que es como el apellido, ¿no? Entonces como que en donde está Luz B no soy solo yo, sino es como lo que represento también, y represento pues también ese grupo que me ha permitido formarme y expresarme por medio del rap.
Vale, muchísimas gracias, Luzbe. Quisiera también preguntarte cómo inició tu trayectoria en la filosofía y cómo surgió ese paso que te ha encaminado también en el arte de hacer hip hop. Entonces, quisiera saber un poquito así cómo fue esa trayectoria.
Bueno, digamos que, como lo decía antes, como que yo los considero como un mismo proceso, porque se han dado como aleatoriamente, y de hecho, uno a veces, pues, digamos que yo aprecio mucho la labor de los profes, sobre todo, pues, en este programa de filosofía especialmente, porque, pues, ellos siempre proceden como con un carácter muy pedagógico, ¿no? Como formativo, como de querer sacar de uno lo mejor. Entonces, digamos que obviamente pues el afán de ellos es muy académico y muy estricto en ese sentido, pero pues también hay profes que uno se encuentra como más cercanos, como más condescendientes, por decirlo de algún modo, sin dejar de ser exigentes, porque le permiten a uno como la expresión y le dicen como que vea, si es posible que usted articule esta cosa con la otra. O incluso yo tengo un profe que aprecio mucho, el profe Johnny Ochoa. Y él me decía muchas veces como que, ¿y usted por qué separa las cosas? Si prácticamente lo que usted me está diciendo acá es lo mismo que usted en otros espacios me habla desde su música y pues como que da cuenta de ello a partir de su experiencia. Entonces digamos que es como las dos, o la primera anotación que podría hacer ahí es que la filosofía no es en un estricto sentido netamente académica y teórica, sino que más bien es aplicable. Yo siento que el proceso filosófico también es bastante complejo en el sentido en que le exige a uno demasiado, se confronta uno con uno mismo, con sus propias creencias, con sus ídolos, con sus con todo eso que uno cree que o que ha dado por sentado y que luego se va dando cuenta que tiene un espacio de crítica, y no solo espacio de crítica, sino de ser repensado. Entonces, claro, uno crece como creciendo, como creyendo que hay muchas verdades ya y que el mundo ya está dado de tal forma, y pues no, con la filosofía se da cuenta que es distinto, y ahí como que comienza ese proceso doloroso que implica también una necesidad de expresión. Y es decir, como, bueno, yo estoy acá y pues parece, o me siento en determinado momento como tan diminuto que necesito o que quisiera agarrar el mundo a dos manos, pero no puedo. Entonces digamos que ahí como que el arte hace como la función también de disipadora de todos esos pensamientos o malestares que le podría generar a uno esa confrontación con el yo, y pues se van dando las letras, se va uno encontrando en el papel y se va como también autoformando, que pues siempre insisto como que no es un proceso sencillo porque a veces uno considera que eso de la espiritualidad y demás es algo como tan, digamos, como, o ha estado tal vez como muy romantizado, que uno considera que no, eso es algo muy bonito y demás, y no necesariamente, más bien es un proceso que implica como ciertas confrontaciones, como disgustos, que implica como esos choques con uno mismo, y pues es eso, creo que es eso, por eso uno nunca termina como de escribir una canción, como nunca termina de escribir bien un texto de filosofía. Siempre se podría escribir de mejor manera, siempre se podría decir mucho más, pero uno nunca encuentra las palabras, siempre se le escapan y demás. Ahora, digamos que es necesario sí como hacer la aclaración de que no es lo mismo escribir una canción a escribir un texto de filosofía, ¿no? Las dos obedecen como a formatos distintos y a un público distinto, pero digamos que en el fondo sí hay una articulación cuando los pensamientos o todas estas hipótesis teóricas hacen como mella en la experiencia propia. Entonces allí es donde se empiezan a encaminarse hacia un solo lado. Entonces, pues más o menos así como es el proceso, sí, porque pues considero que, no sé cómo lo vean algunos profesores, sería interesante preguntarles a ellos, porque no sé si ellos consideren que eso sea hacer filosofía, ¿no? Yo en principio creería que sí, pero si no, o sea, en caso de que se dijese de que definitivamente ello no es hacer filosofía, pues tampoco es lo importante. O sea, lo fundamental aquí es pues continuar con un proceso personal de formación propia y también con un proceso que ese mismo proceso que se hace en la música contribuya a otros procesos de otras personas que se identifiquen con las letras, que sientan como propio lo que uno escribe. Entonces, digamos que ese sería como la labor fundamental. Por eso tal vez de pronto no me preocupo mucho si definen o no lo que hago a través del arte como filosofía.
De hecho, pues ahora que lo mencionas, pues no sé, digamos que hablando subjetivamente, yo pienso que cuando uno hace estas demostraciones artísticas, ya sea un baile, ya sea algo que esté, no sé, expresando algo, yo de algún modo siento que uno está filosofando, ¿no? Entonces, de pronto, pues sin, de pronto con temor a equivocarme, como dices tú, es mejor preguntarle pronto a un profesor, pero yo siento que el hip hop puede formar parte también de ese saber filosófico. Y también me surge una duda, porque he escuchado que el hip hop se relaciona mucho con el graffiti, con el breakdance, y yo quisiera que tú nos explicaras mejor qué es el hip hop, ¿no? Porque de pronto personas que no sabemos acerca de la cultura del hip hop podemos tender a equivocarnos un poco, entonces quisiera que nos explicaras un poco mejor a fondo, pues, qué es.
Sí, claro. Mira, hay como dos cositas que quisiera decir en relación, o sí, obedeciendo la relación de filosofía y arte o hip hop, si se quiere. Lo primero es que el área de la filosofía en su estricto sentido académica está muy restringida a, precisamente a ese campo, al campo académico. Entonces, claro, digamos que choca un poco el querer llevar a otros espacios en donde no precisamente se está conceptualizando, no precisamente se está hablando desde los autores y demás. Entonces, digamos que eso, no sé, pues digamos que yo considero que también es limitarla o encajarla mucho en un campo en donde tal vez no tenga mayor influencia, en el sentido en que hay otros espacios donde se requiere, donde se necesita, como por ejemplo estos barrios populares, en donde la educación es casi nula, ¿sí? Obviamente, pues digamos que uno podría decir que la formación filosófica siempre es para quien esté dispuesto a ella, porque pues tampoco se puede como obligar a las personas a disponerse para todo lo que ello implica. Pero sí, por lo menos digamos que, pues por medio del arte, si bien los pelados del barrio no tienen como el acceso a la educación y demás, pues sí tienen acceso al internet en algunas ocasiones, o tienen acceso a los parques en donde se generan los espacios culturales, en donde se presentan los artistas y demás. Entonces digamos que de hecho parece también que esta labor artística es una labor pedagógica a su vez, porque pues a veces digamos que las presentaciones en las que hemos estado la gente no es mucho como de levantar la mano o de mover la cabeza, pero sí se nota como la concentración de querer entender lo que se está diciendo, y pues eso ya es algo. Eso por un lado. Entonces, como que es importante también tratar de llevar la filosofía a otros espacios, no como sirviéndonos de ella, así como un uso netamente instrumental, sino más bien como permitir que la filosofía se reconozca en otro lugar donde evidentemente está. Y por el otro lado, digamos que también es importante decir que si bien este es mi modo de expresión o de pensarme a mí mismo, si se quiere, pues no es el único modo, como tú lo decías, también podría estar incluso en el teatro, no sé, en cualquier otro tipo de arte, cualquier otro tipo de expresión, pero pues digamos que esta pues es la que yo adapté más, no quiere decir que sea la única posible. Y respecto al hip hop, sí, es una cultura, una cultura general que abarca como cuatro pilares fundamentales, lo cual incluye el big boy, que son los que hacen breakdance, también el graffiti, como tú decías, el MC, que es el que canta, y el DJ. Entonces digamos que son esos cuatro elementos en conjunción que conforman pues una cultura así. Y mira que aquí hay algo curioso también, ¿no? Porque a veces pareciese que fueran formas de vida distintas, porque si tú le preguntas a un rapero, él va a decir, no, es que el hip hop para mí es un estilo de vida. Tú le preguntas a algún filósofo que lo haya asumido así y va a decir, no, es que la filosofía es también una forma de vida. Entonces parece que fueran contrarias, ¿no? Incluso que se excluyeran, pero pues yo considero que no necesariamente. Tampoco es que necesariamente tengan que estar juntas, pero pues como te digo, o sea, el proceso de formación es muy, muy personal, muy introspectivo y demás, entonces pues por lo menos en mi caso sí. Puede que otras personas no lo vean de ese modo y por ello pues apelen a otro tipo de expresiones y demás, pero realmente sí hay una necesidad, y yo creo que todos como sujetos tenemos esa necesidad de expresión, y sobre todo cuando se nos ha negado tanto la palabra, que era algo que hablábamos también con algún profe en algún momento.
De hecho, yo quisiera preguntarte, bueno, ahorita vamos a pasar, digamos que a mostrar alguna de las canciones de Luzbe, y antes de eso yo también quisiera preguntarte cómo hacer filosofía a través del hip hop. Digamos que cuando tú piensas las letras de tus canciones, ¿tú también crees que estás filosofando en ellas, ya que pues tú estudiaste filosofía y pues ahora eres artista de hip hop? Entonces, digamos, ¿cómo hacer filosofía a través del hip hop?
Sí, bueno, mira que hay algo que va a sonar extraño, pero yo creo que si tú le preguntas a algún profe, así sea un doctorado, un magíster, por el solo hecho de cómo hacer filosofía, ya se complica la vida, ¿no? Porque no sabemos nunca con exactitud si estamos o no estamos haciendo filosofía y demás, y ahora pues agregarle la connotación del hip hop, entonces va a ser mucho más difícil. Yo creo que en algo que estaríamos de acuerdo, tal vez, es que más allá de si se hace o no filosofía, la intención al querer pensarse a sí mismo o pensar si algún problema de carácter filosófico es también inquietar. Sí, es como despertar esa curiosidad pues que nos lleve a indagar, a repensarnos, a ponernos en duda pues todo lo que consideramos cierto o no. Y en digamos que esa es la intención, digamos, pues yo creería, yo lo planteo pues muy desde la experiencia. Yo, si me paro en un salón de clases a dar una clase de filosofía, más que querer que los estudiantes se aprendan como todos los conceptos y todo lo que estoy diciendo al pie de la letra, lo que quisiera es como dejarles cierta inquietud, como dejarlos ahí pensando el problema, como que incluso en otro momento de su vida, cuando tengan una experiencia, digan, ah, vea, este problema lo puedo leer de este modo. Sí, entonces pasa lo mismo en el escenario, cuando uno está en la tarima y está diciendo lo que está diciendo, que escribió por allá a solas en algún momento de su vida en donde necesitaba decirlo, pues también hay como esa intención, como de que las personas sientan como propia la letra, que se identifiquen, pero sobre todo que les quede algo que más que, o sea, que los incomode. Yo creo que esa es la palabra y es lo que se busca. Bueno, lo que buscaría yo cuando trato de hacer filosofía, y es como incomodarme a mí mismo, inquietarme, movilizarme hacia otros espacios de pensamiento, y es lo mismo en un escenario cultural en donde haya un evento y me esté presentando, o a cuando estaría presentándome en un evento académico y demás, y es como pensar en voz alta. Entonces tú estás pensando en voz alta, estás compartiendo un pensamiento y pues allí se espera que eso tenga un efecto, pues por lo menos que incomode un poco al oyente. Por eso también, ahora que tú lo dices, también me doy cuenta cuando estaba haciendo la selección de canciones para enviarte, siento que a veces hay canciones que no de entrada desagradan tanto, que las personas prefieren escucharla, y es por el mismo modo de expresarse, decir las cosas, y porque también hay como un inconveniente en términos generales de todo público, de que lo que la gente le desagrada lo descarta totalmente, de una, sin cuestionarse, sin más. Y creo que esa es la labor también de la filosofía, por lo menos en estos campos, y es como, bueno, sí, ahí. Más que suene bonito, más que tenga como unos golpes adecuados que agraden a la gente, más que todo eso, también hay que dejar un mensaje que si bien la gente no entiende, en algunos casos, pues al menos se preocupe por entenderlo. Y creo que de allí parte todo, porque pues digamos que no podría negar tampoco el hecho de la importancia, de la gran influencia que tiene el hecho de la lectura en la escritura. Entonces, si tú me preguntas cómo hacer un ejercicio filosófico propiamente desde el arte, pues habría que hacer la tarea completa, y es, bueno, yo tengo muchos pensamientos, muchas intuiciones, pero debo también como cuestionarlas a partir de otros pensamientos. O sea, es decir, el pensamiento propio no basta, y entonces debo ir a los libros, debo pensarme como un sujeto en otra que viene de otras épocas determinadas y demás. Entonces yo creo que ese es como el reto también, y como el juego a la vez, en el que, pues sí, estás haciendo un ejercicio previo de repensarse, de meditar siempre sobre lo que haces y demás. Pero digamos que aquí, esto me gusta mucho decirlo porque tal vez no te lo comenté, pero digamos que yo trabajé o estoy trabajando la tesis en la escritura, y es porque encuentro allí un punto crucial de encuentro entre el hip hop y la filosofía. Y lo digo porque entonces, por ejemplo, en mi caso, reitero, toda la vida está en función de la escritura, y es que todo lo que tú haces es para poder entenderte de una manera más clara. Entonces, si tú estás leyendo, si tú estás pensando todo el tiempo allí, eso quiere decir que la escritura ya no es solo esos grafos que haces para luego recitarlos, sino que la escritura también es ese ejercicio de estar todo el tiempo cuestionando lo que está a tu alrededor y demás, para al final tratar de decirlo tal vez de una forma clara. Creo que ese es como el ejercicio así a grandes rasgos. Me perdonan si me enredo un poquito, porque es que la cuestión es un poco abstracta y compleja en ese sentido.
No, y además que yo me imagino que para escribir las letras de tus canciones sea, es lo mismo. O sea, digamos que me imagino que te basas en tus experiencias, te basas también en lo que has aprendido. Entonces, digamos que la escritura es fundamental, tanto en los ámbitos filosóficos y para la vida, yo creo. La escritura y la lectura es algo con lo que nosotros deberíamos vivir y bueno. Quisiera que nos hablaras un poco sobre tu nuevo lanzamiento, ¿no? O sea, más allá del bien y del mal, de dónde nace, a ver si también le ponemos una de tus canciones a los oyentes para que puedan disfrutar. Creo que no lo hemos hecho hasta ahora en el puente, entonces sería muy interesante pues poder poner una de esas canciones a sonar aquí en el puente.
Listo, mira, pues precisamente una de las canciones que creo que va a sonar ahorita se llama Escritura y pues bueno, allí tratamos de dejar un mensaje claro y es que escribir es algo muy serio, o sea, implica un compromiso total del yo ahí en el papel. Y bueno, lo digo precisamente porque digamos que esto va totalmente anclado al ejercicio filosófico y de dónde nace también esta apuesta por este nuevo álbum, ¿no? El álbum se llama Más allá del bien y del mal, que es también un nombre que lleva por un título de una obra de Nietzsche. Entonces, pues bueno, acá digamos que esta aclaración siempre me gusta hacerla, por lo menos en estos espacios de donde sé que nos están escuchando personas de un ambiente más académico y demás, porque, claro, podría parecer que es una idolatría al autor, o podría pensarse uno que allí se va a encontrar como no, van a utilizar al autor o lo van a malinterpretar para decir cualquier cosa y no sé, hacer como un ejercicio ahí de pseudointelectuales, pero no, no se trata de eso. Más bien lo que hemos tratado de hacer acá es como una apuesta un poco simbólica, donde empleamos algunas figuras que aparecen en Más allá del bien y del mal y en el pensamiento en general de Nietzsche, pues para darle cabida más a esa experiencia propiamente como del barrio y demás. Es decir, que aquí como que el hip hop no pierde su esencia porque es que seguimos siendo personas del barrio, seguimos siendo las personas que se preocupan, pues sí, como por pagar el recibo de la luz, pero también hay algo más allá de todas estas condiciones en las que nos vemos envueltos nosotros. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, en este caso, cuando se me pregunta del porqué del nombre del disco, recuerdo mucho a un profe que también es muy querido y es muy, muy pilo, el profe Manrique. Él una vez en alguna clase nos dijo como que nos ponía un ejemplo. No recuerdo ya la clase, pero él nos ponía un ejemplo que decía como que mi esposa preocupada por los servicios de la luz y yo pensando si hay vida después de la muerte. Entonces, claro, no sé si se me entienda, pero es algo así. Si estás como tan aquejado de la vida diaria y demás, pues el arte te permite como ponerte en una figura mucho más, digamos, elevada, en el sentido en que ya no solo ves como las necesidades inmediatas que te atacan, sino que también ves como otros horizontes de comprensión. Y esos otros horizontes de comprensión también son ese resultado de esta deconstrucción que se hace de lo que es el bien y de lo que es el mal, porque pues ya no nos entendemos como esas personas que se constituyen en esos códigos binarios, sino que más bien nos reconocemos y nos aceptamos como lo que somos. Y entonces allí como que hay también una apuesta un poco mística, que ya no es de Nietzsche, sino que es como esa intención de reconciliar esos contrarios del bien y el mal en lo que somos, y es como la apuesta del arte mismo. Entonces, claro, acá nos servimos como de todos esos postulados teóricos, pues reitero nuevamente como para dar cuenta de la experiencia propia. Sí, ahí como, pues digamos que no tratamos directamente como los conceptos como tal, porque no estamos en función de explicar ni de dar una clase ni nada. Esta era la diferencia que yo te decía que había así en escribir un texto filosófico y en escribir una canción, porque acá estamos en funciones de dialogar con nosotros mismos, ¿sí? Que eso también obviamente se puede hacer en un texto filosófico, pero implica otras cosas. En cambio, acá no, acá ya es como un espacio más abierto, quizá uno podría decirlo también que muy inconscientemente se crean unas letras que luego uno entiende. Entonces, digamos que esa es un poco la apuesta. No sé si te respondí, es que a veces me voy mucho.
No, igual, bastante claro. Digamos que yo creo que las personas que nos están escuchando, y como dices tú, la mayoría también son académicos, creo que saben muy bien a qué libro de Nietzsche pues hace referencia, ¿no? Y quisiera pues que escucháramos Escritura, que es la canción que estabas nombrando ahorita, para que nuestros oyentes puedan saber más de tu música y pues de todo el diálogo que estamos teniendo el día de hoy. Entonces creo que escuchemos Escritura y luego nos hablas también un poco de la historia de la canción.
Vale.
Intento tocar su alma, acariciar su rostro blanco con mi sangre a través del lapicero. Perdón por otro intento de esta escritura inútil, que no sirve para nada más que para alimentar el alma. La lluvia canta en medio del silencio donde escucho mis lamentos. La existencia me pesa tanto que el papel llora al ver mi corazón arrugado y asfixiado en sus propios sentimientos. Qué bello reflejo, me perturba tanto que dejar de escribir no puedo. Necesito vomitar mis seres internos antes que me quemen por dentro. Ni hablar de los pensamientos que sobrepasan el lenguaje escrito de mi encierro. Afectan tanto mi existencia que me hacen sentir enfermo. No puedo escribir y si no lo hago siento que me muero. Lo siento, soy hijo de mi obra y lo que escribo me traiciona. Tengo todo, todo, tengo todo y algo falta. El ritual no es el mismo y no encajan las palabras. Chocan en mi cerebro y no salen de mi garganta. No sé qué pasa, esto no es normal, ya me disgusta tanta calma. Tengo mucho por contar, pero estas hojas me rechazan. El insomnio plano emboscadas, caminando entre pesares, me ataca con noches blancas. La mañana llegó, se fue y no trajo consigo el día. Solo el cansancio y una mirada sin sonrisa, una mueca deforme siempre anunciando su prisa. Lo más efímero en la bestia y la parte humana del artista. Tengo todo, todo, tengo todo y algo falta. Tengo café, cigarros y varias ideas intactas. Esto le vi acá en el beat dando fuerza a mis palabras. Tan solo quiero escapar de este mundo envuelto en llamas. La realidad se desmorona y tan solo quedan recuerdos. Son algunas cicatrices, la parte material del tiempo. No he perdido la inocencia solo porque no la encuentro en algún rincón o la dejé entre mis cuadernos. En esas letras que no olvidan pero curan. Siempre he soñado con afán, ahora recuerdo dónde estaba. Fue el placer, la pasó bajo el sudor en el sofá. Tengo todo y aún no paro de buscar algo que me alivie el sueño. Vago solo en la penumbra como un animal sin dueño, uniendo frases, mitigando esta tortura. Entre las artes peligrosas siempre ha estado la escritura. La letra será sagrada mientras rompa los barrotes y alegre la cordura. Solo es corazón y pluma. Ya son varias noches presenciando la ausencia de mi alma. Esos renglones son ojos que envuelten llamas. El infierno más frío donde letras se sangran. Me perdí entre mis canciones buscando calma y me encontré con la sombra sin rostro que al oído me hablaba. Quería contar qué es lo que pasa aquí dentro en estos agujeros negros donde solo había rabia. Pues aunque no hay nada, el vacío es todo lo que era y también lo que me falta. Estos aposentos de lo incierto contienen los demonios que alimento y siento que tengo más de los que puedo. Por eso en la noche los revelo, una vela, un tinte hirviendo y el silencio componer el ritual más perfecto. Y ya no soy yo, es Luzbel que está escribiendo. Es todo lo que he deseado y solo así soy lo que quiero. Mi negación está existiendo más allá del tiempo donde brotan mis recuerdos con mis muertos desafiando lo divino con mis versos. Es el primero el momento que se escapa entre mis dedos. Siento que no sientes y no siento inmortal en el tiempo. Escribir es dejar pedazos del alma en el papel. Crear un recuerdo de ese instante eterno que no va a volver. Intentar habitar la belleza y descubrir su piel. Cada vez las palabras son más esquivas cuando intento componer. No encuentro las correctas para expresar el sentimiento que emana de mi ser. Mis mejores versos jamás serán escritos porque ellos apenas escucho sus latidos. Son demonios hechos niños queriendo jugar conmigo. Acaecen y desaparecen sedientos de sentido. No sé cuántas noches ni cuánto me han dicho, pero el fuego que la novia de los dioses apenas una vela encendido. Infinitos pensamientos, delirios y sentimientos, y solo lo que materializan son renglones en un verso. Es que el universo en el que habito no cabe en un cuaderno. Por eso que vuelo y me siento pleno, siempre vuelvo a la angustiante sentimiento de no poder escribir todo aquello que comprendo. Todo aquello que comprendo.
Bueno, ahí escuchamos la tercera canción del álbum, Escritura. La verdad, creo que lo deja uno con muchas emociones, ¿no? Como dices tú, las canciones a veces, digamos, cuando uno escucha otro género musical, de pronto también es un poco impactante para uno, ¿no? Las letras, la melodía. Quisiera que nos contaras un poco la historia de la canción y en qué te inspiras también para componer.
Bueno, yo creo que algo que quisiera decir antes de responder es que uno siente aprecio por las canciones como si fueran hijos de uno, ¿no? Pues es la obra que uno crea ahí. Y usted me hace recordar a un profe que me decía en algún momento como que eso es parir también, ¿no? Entonces es como un alma maternal que tiene una parte, no tiene de parir obras, de crear. Y pues digamos que eso es muy bonito porque en realidad el hecho de dar vida a las letras en la música es algo que uno no se espera. De hecho, hablábamos con mi compañero cuando terminamos el CD que no esperábamos lograr hacer tal cosa. Y es porque precisamente en esta canción, por ejemplo, es un sentimiento muy sincero. Y creo que es eso. Por ejemplo, esta canción, digamos que cada uno cuando la compuso tenía la necesidad de agradecer a la escritura por todo lo que nos permite. Entonces, por ejemplo, hay una parte en la que yo digo como que ya no soy yo, es Ludwig el que está escribiendo, es todo lo que soy, o solo así puedo ser quien yo quiero. Entonces, es como eso, ¿sí? Como que allí en el papel estás tú sinceramente contigo mismo, donde ya no hay, ya no te mientes, reconoces todo lo que eres, todo lo que te duele, todo lo que podrías llegar a ser también. Entonces también hay como un reconocimiento de todas esas imposibilidades. Y pues todo eso es un proceso bastante doloroso, en un sentido muy abstracto, pero en últimas el resultado es bello. Y aquí digamos que yo quiero, digamos, aclarar que la belleza no es una cuestión como estereotipada, que es lo que vemos muchas veces hoy en día en distintos géneros. Porque aquí la belleza tiene un carácter también filosófico, sí, se trata de que sea, de que eso que se escribe sea lo más idéntico posible a lo que se es por dentro. Y en ese sentido es bello, cuando tú te reconoces en el papel, ahí hay belleza. Entonces, claro, yo, por ejemplo, esta es una de las bondades que tiene el hip hop, y es que yo no tengo una voz como angelical o algo que se requiera como para llamar la atención de muchos. Tanto así que incluso puedo rasgar un poco la voz y aunque ello disguste, igual transmite, ¿sí es? Entonces, eso es como la belleza que hay ahí y es como, sí, he conformado como un alter ego, un otro yo con el que dialogo cuando escribo y me permite ser yo, ¿sí? Como que en ese diálogo el resultado soy yo mismo. Entonces, eso es un poco la historia de la canción, no es como esa necesidad de expresión. Y esto era lo otro que quería decir también, y es que mi compañero Jaguar, el otro integrante del Clan del Árbol, yo lo estimo bastante y le tengo sumamente demasiado aprecio y lo admiro bastante porque él llega a esos niveles de expresión tan tremendos sin haber cursado por una carrera filosófica, ¿sí ves? Entonces, digamos que así como él, hay muchos otros que no requieren tampoco una formación filosófica, pero que digamos que esta formación sí les permitiría por lo menos explotar todo ello, comprenderse de mejor manera y hablar con más claridad. Y digamos que digo que lo aprecio bastante porque él es como la prueba de que hay otras formas de hacer filosofía, incluso sin saber qué se hace. Entonces tú escuchas ahí, lo tengo todo, todo, tengo todo y algo falta. Entonces, tú puedes tener tu casa, tus facturas al día, no sé, pero aún así no es suficiente, como que la vida no se limita solo a esas condiciones materiales o mercantiles que nos están como reprimiendo en este momento, sino que algo falta y hay necesidad de buscar dentro de nosotros mismos algo más. Entonces, en este sentido, pues ahí es como la historia sí, a grandes rasgos de esta canción y también pues quisiera como hacer un poco alusión un poco al nombre de Más allá del bien y del mal como para no dejarlo tan por fuera, ¿no? Pero 2 minuticos rápidamente para explicarte o para contarte más o menos las figuras o pensamientos de los cuales nos servimos para, que utilizados por Nietzsche, de los cuales nos servimos para dar cuenta de nuestra experiencia. El segundo track del álbum se llama Utopía del Caos, y allí hacemos alusión a lo que ha sido nuestro proceso de destruir todos esos ídolos que considerábamos ciertos. Entonces llamamos utopía a ese ejercicio caótico que ha sido intentar organizar el mundo de una forma, intentando apuntar al progreso que ha sido como tan destructivo, y destructivo en términos materiales, como no sé, volvernos fanáticos de cualquier tipo de creencia implica automáticamente aplastar a otro. Por ejemplo, en esa canción de Utopía del Caos, digo como la Inquisición, la ciencia o el progreso, el Dios que sea. El Dios que sea, porque cualquier cosa que idolatremos y que entendamos como cierta, pues automáticamente va a ponernos como un sesgo para poder ver el mundo pues de otras formas. Entonces digamos que ya apuntamos a eso cuando decimos que Utopía del Caos es querer organizar todo lo que en realidad es desorden. Y es que pues sí, es importante tratar de darle un orden a este mundo, pero pues en el afán de hacerlo lo que hemos hecho es generar un caos peor. Por ejemplo, el tercero es escritura, que es pues del que ya hablamos. El cuarto y el quinto, bueno, son dos temas que van por aparte, pero parecen uno solo también, porque en uno canta Jaguar, en el otro canto yo. En uno él hace referencia como a sus demonios internos, en el otro yo hago referencia como a la divinidad o a lo que entendemos por divinidad. Entonces, sí, tampoco es que, porque claro, al escuchar a Nietzsche, pareciera que de una vez algunos podrían, no filósofos, porque pues también nos está escuchando mucha gente, podrían considerar, no, esto es puro ateísmo o algo así, ¿sí? Entonces digamos que aquí más bien se trata como no de satanizar ni de negar totalmente ninguna cosa sin antes cuestionarla. Entonces es como ese ejercicio también, como confrontarse más bien, como chocarse, como darse a la tarea de pensarse dentro de muchas creencias, dentro de muchas circunstancias y dentro de un contexto y un tiempo determinados. Y ya el 7, que es el que ahorita no sé si alcancemos a poner, que es el de abismo, allí hay más bien como una denuncia y una crisis que se da mucho en la filosofía, pero que también se da en la vida misma, muchas personas, pero que no tienen las palabras para expresarlo, y es como la crisis de la existencia, y bueno, ¿yo qué hago acá? ¿O por qué estoy acá? ¿O para qué? ¿O siento que nada me llena? ¿Y entonces qué hago? ¿A qué acudo? Sí, eso es también el abismo, que es necesario también. Nietzsche apela a él demasiado a la vida, y aquí creo que también cabe la crítica, y es como, bueno, entonces hagamos una distinción entre la existencia y la vida, porque no es solo venir y estar acá, sino que vivir realmente implica otras cosas y demás. Y el último se llama herejes y blasfemos, que es una condición, digamos, no con ánimo de ofender a la iglesia, sino más bien con ánimo de repensarnos todas esas creencias, porque pues obviamente nosotros tenemos una formación sumamente católica, crecimos en familias bastante religiosas y demás, pero pues aquí creo que la crítica es un poco más bien a la fe, a qué entendemos por fe y a cómo nos relacionamos nosotros con lo que es lo divino, entonces, o con lo que entendemos por divino. Y digamos que eso es a grandes rasgos, más allá del bien y del mal, tiene pues un intro, un outro y un interludio ahí, digamos que también aprovecho pues para agradecer a los productores que nos han colaborado como en la parte técnica y demás, que pues también es sumamente importante en el proceso de creación. Y ya, digamos que esto es a grandes rasgos lo que vendría a ser más allá del bien y del mal. Perdóname si te robé ahí 2 minuticos para aprovechar.
No, 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 no te preocupes. Quisiera que nos contaras, si no estoy mal, el álbum todavía no ha salido, ¿no? O sea, creo que lo estamos ahí
No.
medio, medio lanzando acá en el puente,
Sí.
digamos, los primeros que lo hacemos sonar. Entonces, quisiera que nos contaras cuándo sale el álbum y cómo podemos encontrar Árbol Clan en redes sociales.
Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos pensado antes de la pandemia realizar pues un lanzamiento presencial y demás. Ahorita pues por las condiciones de la pandemia pues sabemos que no es posible, y pues hemos intentado hacer todo con la mejor calidad. Entonces pues por ello también nos tomó como más o menos 3, casi 4 años terminar el CD. porque pues las letras las hicimos y las rehicimos muchas veces. Todo ha sido como muy calculado y pues queremos es que todo salga de la mejor manera. Entonces tal vez no le hagamos un lanzamiento oficial, pero sí a finales de julio ya podrá estar circulando el CD en físico. Antes de subirlo a las plataformas queremos como rotarlo en físico. De hecho no creo que lo subamos todo a las plataformas, porque pues digamos que es bonito también el gesto de comprarle al artista, de que esté ahí materializado todo lo que tanto esfuerzo nos ha costado. Entonces yo creo que para finales de julio podrá estar ya disponible. Nosotros aparecemos en redes sociales. Yo aparezco como Luz de Árbol Clan, mi compañero aparece como Jaguar, y tenemos una página en Facebook y en Instagram como El Clan del Árbol. Y ahí aparecemos, pues ahí está toda la información, ahí estamos montando los flyers y demás, pues con toda la información de cuándo se hará como el lanzamiento oficial o cuándo tendremos el CD en físico.
Vale, perfecto, pues cuando tengas el CD en físico aquí en el puente estaremos mostrando de pronto los enlaces también donde pueden conseguir el CD y para que también apoyen una forma de hacer arte, ¿no? Y también de hacer filosofía, por llamarlo de algún modo. Quiero que nos despidamos también con la canción Abismo, ¿no? Dejemos de sonarla acá en el puente para que también los oyentes puedan escuchar otra de tus canciones. Igual también agradecerte por darme la oportunidad de tener este diálogo, creatividad, encuentro. Gracias de verdad por acompañarnos y quisiera que nos dejaras una última reflexión acerca pues de todo el diálogo que hemos tenido.
Vale, bueno, yo quisiera como, sí quisiera decir algo importante respecto a la música en general, ¿sí? Más allá de cuestiones industriales o mercantiles y demás, y es que, sobre todo para los oyentes, y es que debe haber una necesaria disposición para la música, es decir, que se escuche no solo con los oídos aquello que se nos vende. Lo digo precisamente, y esto no me lo invento yo, por ejemplo, tú lo puedes ver en el libro de la Ilíada, al principio cuando Homero hace referencia a las musas y dice, es que las musas solo le hablan a quienes están dispuestos a escuchar. Y lo digo, hago esta comparación un poco, pues porque siento que hay un contenido importante, no porque sea mío, sino porque incluso en de muchos otros artistas hay un contenido importante que está siendo ignorado por un estigma que está fundamentado en nada realmente. Entonces, digamos que el mensaje que yo podría darles es que estén dispuestos a escuchar, que estén dispuestos a dejarse afectar nuevamente por la música como cuando apreciaban tanto las baladas, como cuando escuchaban, no sé, incluso a Rodolfo Aicardi en los diciembres, que se sentía, que sentían realmente como ese ambiente familiar, de festejo y demás. Entonces yo ese es el mensaje realmente, y es que se dejen afectar de algún modo por la música. Y cuando ello se hace, tú puedes darte cuenta, por ejemplo, de cuando una canción es vacía que tiene una intención de vender nomás o de que la gente baile, o puedes darte cuenta también cuando la canción tiene un mensaje profundo, que hay una persona que tiene ciertos sentimientos ante la vida y que necesita explicarlos o por lo menos ponerles palabras a jugar ahí. Ese sería como el mensaje con el que me despediría, que precisamente creo que conecta bien con la canción con la cual nos vamos a despedir. Y pues agradecerte a ti nuevamente por el espacio. Realmente creo que pocas veces se abre en las radios y demás un espacio así sin intereses de carácter comercial, porque es que pasa mucho en el hip hop, es sumamente problemático, y es que si no hay como un favor a cambio, entonces no te escuchan, no te promueven, no, incluso en las redes sociales pasa igual. Entonces te agradezco mucho por el espacio y por permitirme aquí pues compartirte un poco de lo que hacemos.
No, gracias a ti, Luzbia, Sebastián, que por brindarnos la oportunidad de conocer un poco más de tu música, de tu proyecto artístico, y gracias también a todos los oyentes que nos han estado sintonizando el día de hoy, también viendo pues a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que yo soy Evelyn Mendoza, que esto es El Puente en Casa, y los dejamos con el tema Abismo, de Luzbe y de Árbol Clan.
A solas conmigo mismo, a solas con mis pensamientos, no sé cómo. distraerlos, como atontarlos, para que no me atormenten. Surge entonces la rabia. Soy demasiado consciente de la realidad y los demás viven en un sueño de idiotas del que no quieren despertar. Cosa que no les reprocho. No soy yo el estúpido que cree ver demasiado. Sí.
En el borde del abismo Dios no responde a mis palabras de ojo. No solo dejé de ser devoto a su vez, comprendí que aquí dentro el diablo también tiene voz y voto. Estoy buscando a nadie en este todo que es la nada. Paso a paso caminé sin rumbo a la cima de la montaña, donde esperaba encontrar la recompensa, el esfuerzo y las cicatrices del alma. Más me encontré con la infinidad profunda de la desgracia que no puedo contener en la mirada. Al contemplar la nada sin esperanza, salté al vacío consumido por las ansias. Ni siquiera siento la necesidad de aferrarme a Dios, es porque hasta el miedo cansa. La verdad me abandonó en este viaje sin regreso a casa, por eso ya no busco sus palabras. Serán inciertos los momentos que vienen luego de bajar. Parece que nada pasa y solo caigo hacia el destino donde la muerte danza. Este misterio me desborda al caer sin comprender a qué viene este mundo y para qué. Cuando el espíritu vuela más allá de su horizonte, allá donde muere el tiempo y nadie lleva flor en la soledad, llora me abandono mientras describo sus colores. Logré tocar la muerte y dibujarla en mi renglón, y los fragmentos de mi alma se han quedado en mis canciones. Solo una sombra me acompaña en el acontecer de mis pasiones, donde la luna es testigo de mi angustia sin motivo y sin razones.
No sabía ni qué escribir, cómo escribo este sopor, pero no espero que me entiendan. Llegué como forastero y soy el dueño de estas tierras. Aquí se viene por el todo y el todo se busca a tientas. Es un camino entre la niebla. En los ayeres difusos busco lo que me conmueve. No espero que me entiendan cuando digo que detrás de una sonrisa siempre llueve. Divagué entre mi locura, luego de callar rencores. En esa escasez de amor me hice legión de traidores. De los que duda olvida sueños y se pierden ilusiones. No soy fragmentos, soy facciones que tiran de lado a lado y olvidan mis ilusiones. Yo no me aventé al abismo, nací en él, en una finca pequeña de grandes noches oscuras. Por hoy no espero que me entiendan si me sumerjo en mi penumbra. La vida no es toda luz, también hay tiempos de bruma. Hay cadencia, pasiones tenues. Y si Dios se acuerda, también días de fortuna. Solo si Dios se acuerda, también días de fortuna.
Sea cual sea la respuesta, puedo decir que nunca he pedido.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.